Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Crecen interrogantes en el mundo político de Washington por división entre republicanos y la Casa Blanca. Inminentes nuevas sanciones estadounidenses contra Irán. Para que extienda beneficios del TPS, campaña de presión sobre la administración Trump. Sin freno, se extiende desnutrición infantil en Venezuela, denuncia Cáritas. ¿Y por qué el mundo no puede cantar victoria frente a la polio?
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día, con Lina Correa.
El presidente Donald Trump negó que la renuncia de dos senadores republicanos, uno de ellos muy cercano a la Casa Blanca, profundice las fisuras que existen en el partido. Las dimisiones surgen como nuevos obstáculos para el avance de las iniciativas presidenciales en el Capitolio, aunque algunos aseguran que ello no arriesgaría el dominio de los republicanos en las cámaras legislativas.
Mientras algunos republicanos, como el senador Jeff Flake, saltan del barco que lidera el presidente Donald Trump,
es peligroso para la democracia. Tiene un flagrante desprecio por la verdad o la decencia, con provocaciones imprudentes, cada vez más a menudo por razones bonitas y personales.
El mandatario sostiene que en las filas de su partido se respira un ambiente de unidad.
En realidad hay una gran unidad en el Partido Republicano. Si miran lo que pasó ayer en la reunión, estaban prácticamente todos los senadores, incluyendo John McCain. Tuvimos una gran conversación con él sobre los militares. Le llamé un festival de amor. Le llamé así porque fue un festival del amor. Hay una gran unidad.
Mientras que para el escritor y politólogo Julio Schilling, se trata más bien de un proceso natural dentro de cualquier partido político.
Lo que estamos viendo en el Partido Republicano es la reestructuración del Partido Republicano.
Para el especialista, la deserción de algunos republicanos responde a intereses personales.
Esto no creo que le resta al Partido Republicano, sino todo lo contrario. El senador Jeff Flake va a concluir su carrera de 18 años porque no considera que puede ganar. Esa es la realidad.
No obstante, la guerra verbal del presidente Trump con miembros de su partido, como el mismo senador John McCain y más recientemente con el senador Bob Corker, son parte de una rebelión que no debería de sorprender a nadie, asegura Schilling.
Esto no quiere decir que efectivamente el Partido Republicano sí tiene su lucha interna, igual que el Partido Demócrata.
La aprobación de los proyectos del presidente Trump, como la reforma al sistema tributario, será la mejor prueba para determinar la salud interna del partido. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
Ayudar al pueblo iraní a retomar control de su gobierno es uno de los objetivos de las inminentes sanciones estadounidenses contra Irán, aseguró este miércoles el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, durante su escala en Nueva Delhi.
Durante un encuentro con la prensa en Nueva Delhi, el jefe de la diplomacia estadounidense, Rex Tillerson, explicó que el nuevo paquete de sanciones contra Irán, que sería sometido a votación esta semana en el Congreso, apunta a limitar las actividades desestabilizadoras de Teherán en el Medio Oriente.
Sus programas de misiles balísticos, su exportación de armas a organizaciones terroristas y su exportación desestabilizadora de combatientes extranjeros involucrados en la revolución en Yemen, Siria y otros lugares.
Tillerson dejó claro que el objetivo es lograr un eventual cambio de gobierno, dando apoyo a las voces modernas dentro de Irán.
Sabemos que hay fuertes sentimientos y valores dentro de Irán que queremos promover para que algún día el pueblo iraní pueda retomar el control de su gobierno. Viven bajo este régimen revolucionario opresivo y no queremos perjudicar al pueblo iraní. Nuestra lucha no es contra el pueblo iraní. Nuestros desacuerdos son con el régimen revolucionario.
La lucha contra el terrorismo y el papel de India en Afganistán dominaron las conversaciones entre el funcionario estadounidense y su homóloga india en el marco de su gira por el Medio Oriente y Asia.
En la lucha contra el terrorismo, Estados Unidos continuará trabajando hombro a hombro con la India. No se tolerarán refugios terroristas.
Las conversaciones también contemplaron los lazos diplomáticos entre India y Corea del Norte, en momentos en los que Washington intensifica esfuerzos para aislar a Pyongyang.
Nuestra embajada ahí es muy pequeña, pero en realidad es una embajada. Le dije al secretario Tillerson que algunos de sus países amigos deberían mantener embajadas ahí para que algunos canales de comunicación se mantengan abiertos.
La ministra de Exteriores India aseguró que aunque no tiene intenciones de cortar lazos diplomáticos con Corea del Norte, su comercio con ese país se ha reducido al mínimo. Angélica Herrera, Voz de América.
Activistas hispanos y haitianos intensificaron esta semana sus llamados al gobierno estadounidense para pedir la prórroga del estatus de protección temporal. Esta vez llegaron hasta el Congreso advirtiendo a los legisladores que sería un desastre poner fin a esta protección inmigratoria.
Desde el terremoto que sacudió a Haití en 2010, unos 50.000 haitianos radicados en Estados Unidos se benefician del llamado Estatus de Protección Temporal, o TPS por sus siglas en inglés. Pero la medida tendrá fecha de expiración en 2018 y es por ello que activistas como la haitiana Marlene Bastien aceleran sus esfuerzos de apelación.
Nos reuniremos con miembros del Congreso de ambos partidos, republicanos y demócratas, para abogar por una renovación de 18 meses del estatus de protección temporal para Haití, El Salvador y Honduras, para que tengamos la oportunidad de trabajar con los legisladores para hallar una solución permanente.
Aunque la secretaria interina del Departamento de Seguridad Nacional, Elaine Duke, no ha tomado una decisión al respecto, el portavoz David LaPont ha subrayado que tal estatus inmigratorio tiene una naturaleza temporal y las limitadas extensiones que se otorgaron en mayo pasado a los beneficiarios haitianos serían solo para darles tiempo de hacer los arreglos necesarios para regresar a sus países de origen, algo que, según la activista Bastien, sería un desastre socioeconómico para Estados Unidos.
Uno, tendremos que gastar miles de millones de dólares para deportar a esta gente y miles de millones para reentrenar en empleo y reemplazar a medio millón de personas.
En entrevista con La Voz de América, ya el canciller de El Salvador había alertado sobre las consecuencias de no extender la protección que beneficia a unos 190.000 salvadoreños y vence en marzo entrante.
Alrededor del 90% de las personas que tienen TPS están trabajando, trabajan más de 40 horas, algunos a veces dos turnos, y esto les permite también cotizar a la Seguridad Social, cotizar a Medicare. Según cálculos de algunos centros de estudio, eso ha implicado un aporte de casi 500 millones de dólares a la economía estadounidense el año pasado.
El Departamento de Seguridad Nacional tiene como plazo el 6 de noviembre para anunciar su decisión sobre el TPS para nicaragüenses y hondureños y hasta el 23 de noviembre para los haitianos. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Después de la pausa, ONU insiste en denuncias por violaciones a la libertad de opinión bajo la presidencia de Nicolás Maduro. Y Cáritas le da voz a la silenciosa expansión de la desnutrición infantil en Venezuela.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Las tasas de desnutrición van en aumento en Venezuela. 54% de los niños tienen algún nivel de deficiencia nutricional y más de 200.000 infantes podrían morir en ese país, denunció la organización no gubernamental Cáritas.
La desnutrición en Venezuela avanza a un ritmo imparable. Según el más reciente informe de la representación de la organización social Cáritas, unos 4,5 millones de venezolanos comen una vez al día y a veces dos veces. Susana Rafali, representante de Cáritas, alertó sobre la gran cantidad de niños en riesgo de fallecer debido a la situación.
Yo diría que unos entre 180.000 y 198.000 niños menores de 5 años. Pero si metes a los niños hasta los 12, que es la edad escolar, fácilmente llegas a unos 280.000 niños. Pero no son niños en riesgo de morir esta noche. Eso no está pasando ahorita ni siquiera en Siria. Son niños con desnutrición moderada y severa que todavía estamos a tiempo de rescatarlos. Ese es el verdadero mensaje.
Para mejorar la situación de desnutrición, el jefe de Estado venezolano aprobó recursos para reimpulsar comedores públicos denominados casas de alimentación.
Nuestra meta son 3.000 casas de alimentación y las madres cuidadoras, yo diría madres y padres cuidadores, de cada casa de alimentación protegidos por el sistema de tarjetas Hogares de la Patria.
En ese contexto, el exministro para la Salud de Venezuela, el doctor José Félix Oleta, en entrevista con La Voz de América, aseguró que Venezuela atraviesa una crisis de desnutrición sin precedentes, por lo cual instó al gobierno a permitir la apertura del canal humanitario.
Estoy seguro que Venezuela en este momento requiere no solamente un canal humanitario, sino la asistencia humanitaria que va más allá de los fondos financieros, de los recursos financieros.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
De manera previa al encuentro de cancilleres del Grupo de Lima que tendrá lugar este jueves en Canadá, se reunieron en Miami los presidentes del Grupo IDEA. Los exmandatarios destacaron la importancia de la cumbre que tendrá sede en Toronto.
Reunidos en Miami este miércoles, exmandatarios de Centro y Sudamérica, además de España, han manifestado preocupación por el incremento de la crisis venezolana. De hecho, insisten en que es necesaria la presión internacional con mecanismos diplomáticos como el Grupo de Lima y su pronunciamiento previsto para este jueves.
¿Dónde están las sanciones de los boliburgueses y los ladrones que se han robado Venezuela y que viven en España en mansiones y con cuentas de banco? A lo mismo en América Latina, señores de Panamá, señores de Uruguay, señores de Paraguay, hay gente que tiene cuentas allá, es hora de aplicar las sanciones.
Además del expresidente de Bolivia, Jorge Quiroga, otro que desnudó la actualidad de la política venezolana y la crisis que atraviesa fue el exjefe de gobierno español José María Aznar y destacó los pilares fundamentales de la lucha de la población de ese país.
Uno era la unidad de la oposición, otro era la movilización de los venezolanos y el otro era una presión internacional creciente, ¿no? Desgraciadamente, pues esos tres pilares pues se han debilitado.
Además de la delicada situación de crisis humanitaria que atraviesa Venezuela y la importancia de la comunidad internacional, en este evento se ha ventilado la necesidad de replantear los partidos políticos en el hemisferio. Y es que precisamente la cita de estos expresidentes obedece a la conferencia organizada por el grupo político IDEA, denominada Hacia la Reinvención de los Partidos Políticos. Miguel Ángel Rodríguez, exmandatario de Costa Rica, advirtió sobre la necesaria actualización.
Una visión mucho más acorde a lo que los millennials, a lo que los jóvenes de hoy en día viven con el celular.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Más adelante, cómo masificar el uso de energía solar y una historia de vida que inspira más allá de los círculos periodísticos de Washington.
Somos la voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar
aquí. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Innovadores neoyorquinos impulsan una forma de masificar el uso de paneles solares en su ciudad, aún en conjuntos habitacionales conformados por edificios y miles de apartamentos.
Así es como se ve una planta solar, fila tras fila de paneles solares reluciendo bajo el sol. Pero en Nueva York, donde el espacio es escaso, esta es la apariencia de una planta solar.
Es importante reconocer cuáles son tus bienes. Entonces, ser capaz de mirar a los tejados, que a menudo son poco utilizados. Ellos tienen un gran potencial para nosotros poder usarlos y permitir que ellos sean espacios productivos.
Instalar paneles solares puede ser complicado y no siempre existe la posibilidad económica y práctica para hacerlo. Sin embargo, funcionarios neoyorquinos están creando un programa comunitario para compartir encima de complejos habitacionales de vivienda pública que producirán energía solar para los residentes de bajos y medios ingresos.
Energía solar comunitaria significa que no tienes que preocuparte por la instalación de nada sobre tu techo. Tú puedes comprar una parte de la planta solar compartida en el barrio y cambiar a la energía solar en esta manera.
Steph Spears es la cofundadora de la empresa emergente Solstice, basada en Boston, que colabora con las plantas solares locales en Massachusetts y en el estado de Nueva York para ofrecer acceso comunitario a la energía solar.
La electricidad vuelve a la red desde las plantas compartidas y tú, como participante, puedes ver el crédito aparecer en tu factura de servicios cada mes.
Así sea que venga de una planta o el tejado de un palacio, la energía solar compartida entre la comunidad permite a todos beneficiarse de ella, gastar menos dinero y ser también más ecológicos. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Más de 50 agencias internacionales respaldadas por la ONU, instituciones académicas y organizaciones sin fines de lucro se unieron para lanzar una ambiciosa estrategia que busca reducir la muerte a causa de cólera en un 90% para el año 2030.
Según la Organización Mundial de la Salud, cerca de 95.000 personas mueren cada año a causa del cólera. Las autoridades sanitarias reconocen que se necesitan acciones urgentes para prevenir la transmisión de la enfermedad.
Hoy en día es inaceptable que el cólera, una enfermedad prehistórica, esté afectando a los países en desarrollo.
Bajo esa premisa, se formó la Fuerza Especial Global para el Control del Cólera, un grupo de organismos comprometidos a disminuir en 13 años el número de afectados.
La meta de esta hoja de ruta es eliminar el cólera de las amenazas de salud pública globales para el año 2030. Eso significa reducir en un 90% las muertes de cólera en los 47 países afectados y en 20 de ellos eliminarlo por completo.
La estrategia busca concentrar recursos, compartir mejores prácticas y fortalecer los lazos entre los países afectados y las agencias internacionales, con un énfasis en la detección temprana y una respuesta rápida a los brotes de la enfermedad.
Esperamos que los países afectados por el cólera trabajen estrechamente con la OMS y todos sus socios técnicos para desarrollar una hoja de ruta realista para eliminar el cólera como una amenaza a la salud pública de sus países. Si pueden, también esperamos que aporten sus propios recursos nacionales a esta lucha.
El cólera afecta desproporcionadamente a las comunidades agobiadas por conflictos, falta de infraestructura, sistemas de salud deficientes y malnutrición. Proteger a estas comunidades antes de que ocurra un brote de la enfermedad, según los expertos en salud, es significativamente más rentable que responder continuamente a los brotes. María de los Ángeles Franco, Voz de América.
En boanoticias.com encontrará los sucesos más recientes e impactantes que ocurren en el mundo y Latinoamérica. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com. La mujer hispana ha evolucionado mucho, no tiene miedo, es luchadora, sabe lo que quiere y va por ello. Esta es una afirmación de la periodista cubana Lori Montenegro, quien a través de su historia es testimonio de que sí se puede, soy mujer, soy latina, aunque cueste. Como nos lo cuenta la tercera entrega de la serie especial preparada por nuestra colega Begoña Sevilla.
Todavía las mujeres tienen que luchar un poco más, tienen que probarse un poco más. Cada vez que llegan a un puesto alto, pues entonces empieza el escrutinio, se espera más de ellas.
El presidente Trump con el fiscal general.
Desde muy pequeña, sus padres le enseñaron que para conseguir aquello que te propongas hay que esforzarse. Lori tomó buena nota de ello y hoy es una de las periodistas latinas más consagradas en Estados Unidos.
Caramba, ¿cómo es posible que una niñita que llegó, hija de inmigrantes cubanos, y mira hasta dónde el esfuerzo de ellos, pues me ayudó a llegar a donde yo estoy? Entonces me quedo así todavía, incluso me pasa cuando entro a la Casa Blanca.
Con respecto al presidente Donald Trump,
Montenegro defiende a capa y espada a la mujer hispana y aboga por darle más poder, mayor protagonismo.
Yo creo que se han ido removiendo muchas de esas barreras que habían. Especialmente para la mujer latina, se han ido abriendo muchas más puertas
a fundar su propia empresa. ¿Y qué es lo que?
Mujer e inmigrante, ¿esto significa una doble discriminación?
Ahí todavía estamos luchando con eso. Hay a veces lo que yo diría un doble standard. Ponme ahí el stand-up, please.
La periodista galardonada con el premio Latina Leader por el Instituto de Caucus Hispano del Congreso llegó al país con tan solo mes y medio de edad.
Yo te diría que yo me siento cubana, pero orgullosa de Estados Unidos. Quizás si yo me hubiese quedado en Cuba, yo no hubiese tenido el éxito en mi carrera que tengo en este momento.
Después de 25 años de carrera en Washington, D.C., Lori sabe muy bien.
Hay que perseverar, o sea, tienes que seguir adelante, tienes que luchar.
Y reconoce que las jóvenes hispanas empujan fuerte.
Las veo feroz. Las veo determinada a conquistar el mundo.
Su máxima.
No tomo nada por sentado. Aprecio cada experiencia.
En la cuarta entrega de nuestra serie especial tendremos el fascinante testimonio de vida de una admirable mujer española conectada con las estrellas.
En breve, casi, pero no todavía, se ha vencido a la polio. Una carrera para dar vía libre al mercado de los autos eléctricos.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, para el año 2026 la economía estadounidense habría sumado 11 millones y medio más de empleos a su mercado laboral. Para la misma época, los trabajadores mayores de 55 años se incrementarán en un 25%. Hace casi 30 años, 1,000 niños al día eran paralizados por el virus de la polio. Hoy en día, solo 11 menores en el mundo han sido diagnosticados con la enfermedad. Sin embargo, aún no es momento de cantar victoria.
Solo hay dos lugares en todo el mundo donde los niños han contraído la polio este año: Afganistán y Pakistán. El esfuerzo mundial para poner fin a esta enfermedad es masivo, según Carol Pandak de Rotary International.
Cientos de miles de trabajadores de atención médica de primera línea están todos los días inmunizando a los niños en áreas urbanas y remotas en todo tipo de entornos.
Rotary International fue la primera organización en promover el esfuerzo mundial para acabar con la polio. En algún momento, en algunos países, los trabajadores de la salud han arriesgado sus vidas para inmunizar a los niños. Pandak dice que ese ya no es el caso.
Lo que encontramos muy exitoso es utilizar personas de las comunidades, emplearlas para ser las que se acercan a las familias para la vacunación, porque a estas personas se les tiene confianza dentro de la comunidad. Son conocidas por la comunidad y eso parece que ayuda a aliviar algunos de esos problemas de seguridad para los vacunadores.
El desafío ahora, según la doctora Flavia Bustero de la Organización Mundial de la Salud, es llegar a cero casos y mantener ese nivel durante al menos 3 años.
Necesitamos mantener una vigilancia sólida para asegurarnos de detectar cada caso individual y luego la comunidad reacciona ante cada caso que aparece, por lo que la fortaleza de esa vigilancia es un elemento crítico para alcanzar el final de la polio.
Es por eso que el tema del Día Mundial de la Polio de este año es: no hemos terminado aún. Henry Llanos, Voz de América.
Contrarreloj, un grupo de científicos desarrolla estrategias para lograr que el mercado de los autos eléctricos se convierta en el amo de las carreteras.
Parece fútil negar que los autos eléctricos llegaron para quedarse. Algunos de los emblemáticos taxis negros de Londres pronto funcionarán con baterías. Admitiendo que los tiempos están cambiando, el gigante de los combustibles fósiles Royal Dutch Shell ahora ofrece recarga de batería en algunas de sus estaciones de servicio en Inglaterra y otros le seguirán.
Reconocemos que los vehículos eléctricos son parte del futuro del transporte en el país y queremos asegurarnos que ofrecemos esa opción a nuestros clientes y que tienen la opción de recargar en una de nuestras estaciones si así lo desean.
Sin embargo, todavía existe cierta confusión sobre la utilidad de los automóviles eléctricos. Tienen un alcance limitado y la recarga de la batería lleva al menos media hora. Pero con solo un puñado de estaciones de carga públicas, en realidad puede llevar mucho más tiempo. En las grandes ciudades como Wrocław, Polonia, el futuro de los autos eléctricos puede estar en el uso compartido del automóvil, como el intercambio de bicicletas, cada vez más popular.
La reserva y el alquiler se realizan con un teléfono inteligente. El automóvil se abre con una aplicación móvil. El alquiler también finaliza con la aplicación móvil, todo sin las llaves del auto.
Con un precio de alrededor de $16 por hora, estos autos eléctricos serán más económicos de conducir que los autos de alquiler de gasolina más pequeños. Junto con el alquiler sin complicaciones, a través de una aplicación de teléfono, pueden convertirse en una buena solución para los habitantes de la ciudad y el aire que respiran. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con dulces muy artísticos nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Los maestros del chocolate se reunieron en Londres no solo para deleitar a los comensales que asistieron a la muestra, sino para sorprenderlos con todo un paseo por la historia de la pintura universal. Ellos copiaron en chocolate las obras más famosas de maestros como Pablo Picasso, Van Gogh y Leonardo da Vinci. Les informó Lina Correa.